Su atención, por favor. Ya comienza Las Mejores Cosas del Mundo. Haciendo gala de una desvergüenza inconmensurable, nos preparamos a degustar las exquisiteces más sutiles del arte en su ya sabida vajilla descartable.
Bienvenidos a este instante radiofónico que pretende, entre muchos otros asuntos, meterse en el sobaco de la aritmética de punteros, evitando un fallo de segmentación, visibilizando la base de datos relacional a fuerza de polimorfismos sin necesidad de mostrar la hilacha de la refactorización, la recursividad, ni mucho menos la transpilación, la escalabilidad, ni las funciones de hash. Bueno, usted me entiende. Bienvenidos a Las Mejores Cosas del Mundo. Hoy, en el papel de músico, la eminente Billie Holiday. En el papel de pensador, Marco Tulio Cicerón. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla.
When he starts in to love me, he is so fine and low.
Las mejores cosas del mundo, hablamos de la amistad. Estamos escuchando a Billie Holiday.
Thank you.
Para abordar la noción de amistad, hoy nos valdremos exclusivamente de las ideas del célebre orador, filósofo y senador romano Marco Tulio Cicerón. Y comenzamos con esta idea básica. Dice Marco Tulio en su texto Lelio o de la amistad: la amistad no puede existir a no ser entre los buenos. Atentos, especialmente los malos que escuchan este programa, porque Marco Tulio sostiene que la amistad no puede existir a no ser entre los buenos. Señores y señoras malos y malas, eso que tienen con el vecino no es amistad. Si ustedes son malos, no conocerán la amistad. Eso dice el querido Marco Tulio.
Just treat me right, baby, and I'll stay home night and day. But you're so mean to me, baby, I know you're gonna drive me away. Love is just like a faucet, it turns off and on.
Hoy, desde Filadelfia, Pensilvania, musicaliza Eleonora Holiday Fagan, más conocida como Billie Holiday.
Billie Holiday.
Y diserta desde Roma, Marco Tulio Cicerón.
It has turned off and gone. Thank you.
It's just the thought of you, the very thought of you, my love.
Dice Cicerón:
cuanto pueden los hombres, siguen a la naturaleza, la mejor guía del vivir bien. Y así los ciudadanos son preferibles a los extranjeros, los parientes a los ajenos, pues la propia naturaleza parió la amistad con estos. Pero esta no tiene bastante firmeza, pues la amistad aventaja al parentesco por esto, porque del parentesco la benevolencia puede quitarse. De la amistad no puede, pues quitada la benevolencia, se quita el nombre de amistad, permanece el del parentesco. Unos anteponen las riquezas, otros la buena salud, otros el poder, otros los honores, muchos incluso los placeres. Esto último ciertamente es propio de las bestias. Bueno, aquí aprovecha Marco Tulio para despotricar contra aquellos que no practiquen el estoicismo. Muchos incluso los placeres. Esto último ciertamente es propio de las bestias. Pero aquellas cosas anteriores son caducas e inciertas, puestas no tanto en nuestras determinaciones cuanto en la temeridad de la fortuna. Pero los que ponen el sumo bien en la virtud, ellos ciertamente hacen muy bien. Pero esta misma virtud engendra y contiene la amistad, y la amistad no puede existir sin la virtud de ningún modo.
Segundo mensaje entonces para nuestros oyentes que no aspiren a la virtud. Lamentamos informarles que tampoco conocerán la amistad. Está bien esta idea de Cicerón, ¿no? Fácilmente podemos imaginar que un canalla, que un desleal, que un mentiroso, que un traidor, que un desfachatado, no tiene posibilidades de conocer la amistad, no tiene posibilidades de ejercerla, de ejercitarse en la amistad, porque pediría todo el tiempo cosas a cambio, porque especularía, porque mediría sus beneficios. Y parece ser, porque para Marco Tulio no es así, pero obviamente autores posteriores pensaron esto de otra manera, parece ser que la amistad es desinteresada. Y hoy vamos a creer en eso, porque hoy estamos leyendo a Cicerón. No vamos a discutirlo, vamos a someternos a su idea. Total, para eso están los autores que le siguieron o nuestra propia conciencia dictándonos, pero en un momento posterior. Hoy, si queremos llamarle ingenuidad, juguemos un rato a la ingenuidad de creer que la amistad es esa cosa que sucede sin interés de ninguna parte. Un encuentro fortuito, bueno, para Cicerón no, no es fortuito, es totalmente justo y es causal, no casual, entre dos virtuosos.
Thank you.
La amistad hace no solo más espléndidas las cosas favorables, sino también más ligeras las adversas, compartiéndolas y poniéndolas en común. Pues quien contempla a un verdadero amigo, contempla como un retrato de sí mismo, en consecuencia, los ausentes están presentes, y los necesitados tienen abundancia, y los débiles están fuertes, y lo que es más difícil de decir, los muertos viven. Tan gran honor, recuerdo, añoranza de los amigos los sigue. Por esto, la muerte de aquellos parece dichosa, la vida de estos laudable. Qué hermoso. Qué hermoso. Crazy he calls me. Sure I'm crazy. Crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Por lo cual, la amistad me parece surgida más bien de la naturaleza que de la indigencia, más por la aplicación del espíritu con un cierto sentido de amar que por el pensamiento de cuánta utilidad aquella cosa va a tener.
Dice Nietzsche en el aforismo 84 de La Gaya Ciencia: aquí tengo que hablar por una vez a gusto de los utilitaristas. Tienen razón tan rara vez que dan pena. Bueno, a Nietzsche tampoco le gustaban los utilitaristas. Y acá Cicerón nos aclara que esa manera porque se me ocurrió primero decir esa filosofía, pero es demasiado. Esa forma de aproximarse pensando en la utilidad que me va a reportar la amistad, bueno, esa forma es la que implica que no estoy generando o que no estoy inmerso en una amistad. Me corrijo porque dije generando. Bueno, no. La amistad sucede, podríamos decirlo casi de manera poética, la amistad para Cicerón es un defecto de la virtud, un resultado de la virtud y un encuentro entre virtuosos. Y si bien uno desea sentirse un virtuoso, desea creerse poseedor de bondad y de virtud y por lo tanto merecedor de amistad, Sea o no sea así, lo que se hace difícil de discutir es que la amistad sucede, que no podemos forcejear, igual que el amor. Uno no puede decidir enamorarse de alguien. Es un encuentro. Y aunque yo esté un poco flojito de papeles, de fe y de religión, me parece que la palabra milagro no es exagerada. La amistad es un milagro. Hoy tenemos la suerte de que Billie Holiday cante para nosotros, mientras Marco Tulio Cicerón nos explica qué es ese raro milagro que llamamos amistad.
Es amigo aquel a quien la fortuna ha unido, sino aquel a quien la virtud ha agregado a tu vida.
You have a night?
What do you think I'm here for? What do you think, boys?
No!
Pues cuanto cada uno confía lo más en sí y cuanto cada uno está provisto en sumo grado de virtud y sabiduría, de tal manera que de ninguno necesite y juzgue que todas sus cosas están puestas en sí mismo, tanto sobresale en sumo grado en buscar amistades y cultivarlas. Pues, ¿qué? ¿El africano necesitando de mí? De ningún modo, por Hércules. Y ni siquiera yo de él, sino que yo le quise por cierta admiración a su virtud. Él, a su vez, quizás por alguna opinión que tenía de mis costumbres. el trato mutuo aumentó la benevolencia. Pero aunque muchas y grandes ventajas se consiguieron, sin embargo, las causas de querernos no surgieron de la esperanza de aquellas.
And soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more. I miss the one I care for more than I miss New Orleans.
Good evening.
Well, this is really a surprise.
Así pues, sanciónese esta como la primera ley de la amistad. Que pidamos de los amigos cosas honestas, que hagamos cosas honestas a causa de los amigos, que ni siquiera esperemos hasta que seamos rogados, que esté presente siempre el afán, ausente la lentitud, que osemos, ciertamente, dar consejo libremente, que valga muchísimo en la amistad la autoridad de los amigos que aconsejan bien y ésta se emplee para amonestar no sólo abiertamente, sino también duramente, si la cosa lo pide, y se obedezca a la autoridad admitida.
Parece que no puede ser de otra forma la amistad. Esta ansiedad por socorrer al amigo, la necesidad de cuidarlo, más aún la incapacidad de hacerle daño. A mí se me ocurre pensar que somos incapaces de hacerle daño al amigo. Hay una pérdida de libre albedrío. La comunión de la amistad, este encuentro mediado por la buena intención y por una nobleza, una bondad, nos vuelve incapaces de dañar al amigo. Por eso también me parece que hay un error de cálculo cuando se dice: mi amigo me traicionó. Hay alguien que tramposamente, bajo el nombre de amigo, llevó a cabo su fechoría. Pero no creo que el amigo sea capaz de traicionar. También es interesante esto de opinar libremente con el amigo. Si con el amigo no podemos decir lo que pensamos, si tenemos que mediar la palabra al punto de limitar nuestras ideas, habría que cuestionarse si estamos en una relación amistosa. Uno puede ser cuidadoso en algún caso, pero si tiene que callar ciertas ideas, ciertas emociones, cierta postura filosófica, política o del orden que sea, si nuestra amistad tiene esa frontera, ese límite, tal vez estemos en una relación de otro orden, que a veces son relaciones que se le parecen mucho a la amistad, pero que son otra cosa. Inclusive me parece lícito tener cierta ansiedad por ayudar al amigo. Ansiedad porque nos necesite. Cualquier cosa mínima. Sentir que estamos en acción colaborando con el amigo. Me parece que es sumamente reconfortante.
Deben ser establecidos cuáles son los límites en la amistad y, por así decirlo, los términos del amar. Sobre estos veo que se aportan tres opiniones de las cuales ninguna apruebo. Una, que estemos dispuestos para con el amigo del mismo modo que para con nosotros mismos. Otra, que nuestra benevolencia hacia los amigos responda semejante e igualmente a la benevolencia de aquellos hacia nosotros. La tercera, que cuanto cada uno mismo se estima, tanto por los amigos sea estimado. Con ninguna de estas tres opiniones estoy de acuerdo en absoluto, pues ni es verdadera aquella primera, que cada uno esté dispuesto hacia su amigo de mismo modo que hacia sí mismo, pues cuántas muchas cosas hacemos por causa de los amigos que nunca haríamos por causa nuestra. Otra opinión es la que define la amistad por los servicios y afectos iguales. Esto ciertamente es invitar a la amistad a calcular demasiado exigua y débilmente para que sea igual la cuenta de las cosas recibidas y de las dadas. Pero aquel tercer límite es el peor: que cada uno sea estimado por los amigos tanto cuanto él mismo se estima. Pues a menudo, en algunos, o bien el espíritu es bastante abyecto, o bien la esperanza de aumentar su fortuna, bastante débil. Así pues, no es propio de un amigo ser para con aquel tal cual él es para consigo, sino mejor esforzarse y hacer que levante el espíritu yacente del amigo y lo induzca a una esperanza y pensamiento mejor.
Me da gracia que Cicerón organiza en puntos y a veces casi legisla. Se le cruzan las carreras, ordena sus ideas casi como leyes. Sabemos que Cicerón era abogado y evidentemente ese procedimiento de intelectual del abogado ha contaminado toda su filosofía, todo su pensamiento. Pero está bien, ¿no? Estos tres puntos. Estar dispuesto para con los amigos como para uno mismo. Dice Cicerón, anda por ahí rondando esa idea. Estar dispuesto para con los amigos como para uno mismo. Y él dice, no, yo estoy dispuesto a hacer cosas por mis amigos que por mí no las haría. De esa manera queda claro que los tres puntos tienen que ver con esa miserable necesidad de equidad. Porque los otros dos puntos también tienen que ver. El segundo punto decía algo así como esperar equidad en la benevolencia de la amistad. Yo voy a ser bueno contigo 7 puntos y tú serás bueno 7 puntos conmigo. Y no hay que esperar benevolencia en la equidad, porque si no uno empieza a concentrarse demasiado en hacer esas cuentas. Y de nuevo, si eso sucede, no estás inmerso en un encuentro amistoso. Y finalmente, de nuevo, en contra de la equidad, el tercer punto era algo así como el cariño que recibimos de los amigos igual al cariño que sentimos por nuestra propia persona. Bueno, deje de pensar en eso. Deje de contar cuántos cafés pagó usted y cuántos les pagó el amigo. No funciona de esa manera. O siga pensando de esa manera, pero también haga el trabajo para reconocer que eso no es una amistad. La amistad es la necesidad, voy a decir ciega, de que el otro esté bien. Y en ese punto se parece bastante al de la relación amorosa. Claro que es peligroso. Claro que hay uno siente el miedo de ser traicionado, porque si uno entrega ciegamente al otro, y el otro, ¿qué va a hacer conmigo si yo estoy rendido acá? Bueno, el encuentro amistoso se le parece en ese punto al encuentro amoroso. Si el señor A es amigo de B y por lo tanto intenta dar más de lo que recibe o siquiera piensa en eso. Y el señor B se comporta de manera miserable. Bueno, el señor B destruirá los sentimientos del señor A. Pero si el señor B también es una persona noble, como insiste desde el principio del texto Cicerón, si se da este encuentro de personas con buenas intenciones, se va a dar la amistad, va a ser limpia y nadie va a abusar de nadie. Y digo, se parece a las relaciones amorosas, porque eso también pasa en las relaciones amorosas. Si A ama a B y B no ama a A, B tiene el poder y puede hacer lo que quiera con A, porque A está comprometido sentimentalmente y está debilitado por esos sentimientos y está en una posición inferior. Entonces, por supuesto que da miedo. Pero un encuentro amistoso debe carecer de todas estas especulaciones espantosas que funcionan muy bien cuando uno va a comprar el pan. Pero no cuando se encuentra con un amigo y quiere disfrutar de la amistad. Disculpen la bajeza de la autorreferencia, pero ¿qué hubiese sido de mí sin los amigos? Ahora voy a hablar de los míos. Pero todos conectamos cuando escuchamos la palabra amigo con personas especiales. Inolvidables. ¿De mí? ¿Qué hubiese sido de mí sin el Maxi Moros que me dijo: qué buena que está la moto? Maxi no sabía que a mí me avergonzaba el motocarga de mi viejo. Y por sobre todas las cosas, el ruido que hacía esa moto. Ese ruido que a mí me avergonzaba, él festejaba por sobre otras virtudes que él encontraba en la moto de mi viejo. La moto en la que me llevaba al jardín. Teníamos 4 o 5 años. ¿Cómo hubiera sobrevivido yo a tantos partidos de fútbol sin meter goles? Si no fuese porque el Colorado Barrios los metía por mí o la acomodaba en la línea y me dejaba que yo la empuje. Entonces, el gol era mío. ¿Cómo me hubiese sobrepuesto al rechazo rotundo de la prima de Dieguito si no fuese por los muchachos? Persuadiéndome de que ella estaba ciega. ¿Qué hubiese sido de mí sin el Santi Méndez que me presentó a mi primer amor? Y sí, ¿quién mejor para empujarte al primer amor que un amigo? Y en el secundario, ¿cuántas piñas me ahorraron el nano Maggi y Marito Laguía uniéndome a los suyos y defendiéndome de los que me tenían de hijo? Un solo recreo bastó. Ni una palabra. Se pararon detrás mío y ganó la amistad. Y después, la música, la noche, los escenarios, el bar, la ruta, la vanidad de los escenarios, esa linda vanidad. Con Nico Romagnoli y Yogi López. Después, independizarme. ¿A dónde vas a ir sin una cocina? Me dice Cartucho y al rato me trajo una. Y mi más querido, Diego Valdés, que es más Tao que el mismo Tao, que respira el ritmo de mi corazón, o eso quiero creer yo. Y Chanqui, que es la alegría de compartir. Y todos los que estoy olvidando y que me la van a perdonar porque somos amigos. Y por lo tanto no tienen nada que perdonar porque esto no los ofende. La amistad es una planta que si no se riega... ¡Ja! No. No hay nada que hacer. No hay nada que regar. La amistad no necesita cuidados. Cuídese el pelo. Si se está quedando calvo, cuídese eso. La amistad no necesita ningún cuidado. Y finalmente, Luquita Cerviño, ese que me tuvo confundido un montón de tiempo por ejercer de hermano. Pero que fue, es y será el mejor de los mejores. Ahora la memoria me asiste con justicia, porque qué hubiese sido de mí si José María Boeto no me hubiese regalado el libro que leí hoy. Y que hace algunos años él leyó para mí, porque hasta esa altura puede tener un amigo. Los amigos leen para uno. Que viva la amistad. Una de las mejores cosas del mundo.
God bless the child that's got his own. There. that's got his own. Yes, the strong gets more while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
Hoy, en el papel de músico, la tuvimos a Billie Holiday. En el papel de pensadora, Marco Tulio Cicerón. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Si desean sugerir algo, proponer un tema o una obra, enviar media docena de chipacas o una sentida advertencia, les sugiero que me busquen en Instagram como @manuservino. Mi apellido es Cerviño con ñ, pero bueno, a las redes no les gusta este hispanismo, no quieren a la letra ñ. También me pueden buscar en TikTok como @manu_servino. No desprovisto de osadía, publico en las ya nombradas redes sociales algunas cosas que escribo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en Las Mejores Cosas del Mundo.